Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Muertos, un desaparecido, miles de evacuados y más de 100 derrumbes han dejado las fuertes lluvias que azotaron desde el viernes el occidente y centro de Cuba, según los datos preliminares ofrecidos este sábado por las autoridades. Tendremos todos los detalles y relatos de algunos cubanos residentes en las zonas afectadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a Cuba a garantizar el debido proceso a acusados por manifestar en Cuba.
El Congreso del Partido Popular Europeo ha rechazado las limitaciones a la libertad de expresión y prensa en los regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El prisionero político Félix Navarro continúa con quebrantos de salud y sometidos a tratamientos con antibiótico en la prisión de Ahuica.
Legisladores demócratas y republicanos renuevan su búsqueda de un punto de encuentro en respuesta al llamado del presidente Joe Biden contra las armas de asalto.
La victoria será de Ucrania en la guerra contra Rusia, dice el presidente Zelensky en el día 100 de la invasión.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela caen a su nivel más bajo desde octubre del 2020.
Y hay preocupación en los Estados Unidos por las capacidades ofensivas en caso de una guerra cibernética.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 4 de junio de 2022. En estos 58 próximos minutos tendremos el placer de informarles.
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este informativo está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Dimitri Pete Peterson. Y a las 12:03 en los estudios de Radio Martí, iniciamos nuestra cobertura informativa en Cuba. Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Pinar del Río, habló con Radio Martí hace unos instantes y nos explicó que las cosechas se verán afectadas por las inundaciones.
Han sido difíciles todas estas jornadas de lluvia aquí en Pinar del Río. Han habido varias inundaciones, algo parecido al ciclón Alberto hace varios años atrás. Las calles, en realidad muchas de las calles, los drenajes, estaban en mal estado. Esto dio pie a que hubieran inundaciones en las ciudades, dentro de las ciudades. Y por otro lado, los cauces de los ríos se desbordaron. Entonces quedó incomunicado lo que fue el municipio Guane, que todavía está incomunicado, Guane. La Coloma, parece que la penetración de los ríos y el mar, o la creciente de los ríos, quedó también dividida de lo que es la parte de Pinar del Río. Quedó inundado todo lo que es la parte de la Coloma. Sabe que ahí está todo lo que es el complejo de la Langosta, la Coloma. También por lo que es San Juan y Martínez, que históricamente siempre el río de San Juan y Martínez se ha inundado, esta vez fue devastador. Las crecientes, todas las vegas de tabaco, todo lo que está relacionado con el pueblo quedó también aislado, dividido. Y así sucesivamente, dentro de la misma ciudad de Pinar del Río, también hubieron lugares donde hubieron grandes inundaciones, incluso hubo un desaparecido, un joven, un niño, no tengo todavía el dato, que está desaparecido. Y así sucesivamente en diferentes lugares de la provincia de Pinar. Bueno, puede imaginarse que ya la situación de la cosecha tabacalera en Pinar del Río era algo bien difícil para los campesinos por toda una serie de carencias. Ahora con esta cantidad de agua, el tabaco que estaba en las casas de tabaco en proceso de zafado, que está en cura, y está en proceso de zafado, ya ese tabaco prácticamente se ha podrido la mayor cantidad. Y el que está en el campo, ahora con la salida del sol, se, como le decimos nosotros los guajiros, se emborracha, también se pierde. Entonces van a ser devastadoras las pérdidas también en la cosecha de tabaco e incluso en algunos otros tipos de tubérculos que pudieran estar sembrados, como la yuca, como el boniato, todas estas que estaban en parte baja, se pierden también. Va a ser catastrófico para Pinar del Río, incluso para el país, después de tanta hambruna que tenemos, todo esto que ha venido ocurriendo, porque la lluvia prácticamente es buena, pero cuando es en gran medida también hace daño.
Y al menos 3 muertos, un desaparecido y miles de evacuados han dejado las fuertes lluvias que azotaban desde el viernes el occidente y centro de Cuba, según los datos preliminares ofrecidos este sábado por las autoridades.
En Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, una persona murió al caer un río crecido y otra está desaparecida, mientras que 4.480 personas han sido evacuadas y 11 zonas permanecen incomunicadas, según informó el gobierno por Twitter.
El acumulado promedio es de 57,5 milímetros de agua y las más altas lluvias ocurrieron en la Isla de la Juventud, donde la acumulación fue de 203 milímetros, Pinar del Río 174 y Matanzas con 125 milímetros.
Las fuertes lluvias afectaron también a La Habana, donde se han reportado 111 derrumbes, 60 de ellos parciales y 2 totales, que afectó a 9 familias integradas por unas 20 personas.
También se han protegido a 552 personas en alrededor de 80 centros de evacuación y otras 3.970 se autoevacuaron en casas de familiares o amigos, según datos oficiales.
El gobierno de La Habana dijo en su informe que se han registrado inundaciones en 23 localidades de la capital, así como que se han producido afectaciones al servicio eléctrico en 24 circuitos.
En la provincia de Pinar del Río se reportaron precipitaciones e inundaciones en poblados donde esto es inusual.
Las autoridades locales de esa provincia mencionaron que 11 zonas habían quedado incomunicadas, como es el caso de La Coloma.
Reportes desde la estación de Aforo, ubicada en la comunidad de La Guira, en Pinar del Río, se conoció que a las 7:28 de esta mañana se mantenía el río Callahuajteje a 7,17 metros por encima de su cauce habitual. El río dejó incomunicadas zonas de San Carlos en Minas de Matahambre.
En la provincia de Artemisa, una tormenta local severa en el municipio de Candelaria afectó a 22 viviendas.
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba aconsejó a la ciudadanía no transitar por zonas inundadas, ni cruzar ríos ni arroyos crecidos y alejarse de lugares con peligro de deslizamiento del terreno.
Las precipitaciones están asociadas con una potencial tormenta tropical formada con los remanentes del huracán Ágata, que dejó varios muertos y cuantiosos daños materiales en México.
Y a propósito de este tema, el periodista independiente Joe Suárez explicó cómo se encuentran los ríos en La Habana después de las fuertes lluvias registradas.
Bueno, hoy, ahora mismo, por ejemplo, está tratando de salir el sol aquí en el litoral norte de La Habana, que hay unas nubes amenazando todavía, pero no se esperan lluvias tan intensas como las de ayer. El río Tibú, que es el río más caudaloso del oeste de La Habana, estuvo ayer a punto de desbordarse, pero finalmente no ocurrió. Estuvo muy cerca, o sea, estuvo chocando casi con la parte inferior de los puentes, del puente de Quinta Avenida, que es el más importante que lo cruza. El río Almendares también ayer hubo un desborde que afectó el barrio conocido como El Fanguito, donde viven más de 1.000 personas. De hecho, las autoridades del régimen se personaron allí y las imágenes que transmitían, por las declaraciones que dieron, se podía inferir que el derrumbe de un puente en La Polar, el puente de La Polar, generó una especie de efecto dique que hizo que el río desbordara hacia este barrio el cual te comentaba. Y el otro tema fundamental acá es el tema del pésimo estado del Fondo Habitacional en Cuba. De acuerdo con cifras oficiales de 2020, cerca de un 40% del Fondo Habitacional cubano está en estado malo o regular. Te imaginarás que esto significa que ahora, cuando salga el sol, los derrumbes pueden multiplicarse aún más, más allá de las cifras ya escalofriantes que han dado los medios oficiales.
Son las 10:12 del mediodía con 10 minutos. Continuamos con el informativo del mediodía de Radio Martí. Seguimos con noticias de Cuba. En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso a Cuba entre 4 países de la región en los que se observan graves violaciones a los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La CIDH en su informe anual dijo que Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala son países en los que se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. La presidenta de la CIDH, Yulisa Mantilla, en un video publicado en Twitter.
Los estados de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala se incluyen en el capítulo 4B debido a la grave situación de derechos humanos e institucionalidad democrática observadas.
En la sección sobre Cuba, el informe señala que en el 2021 la CIDH continuó tomando conocimiento de diversos hechos que constituyeron obstáculos en el goce de los derechos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, presencia de un único partido, prohibición de asociación con fines políticos y negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno. Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Además, dio seguimiento a las vulneraciones masivas a la libertad, seguridad e integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio y de circulación de la correspondencia. El informe dice además que durante el 2021, la Comisión monitoreó con especial atención las repercusiones de las protestas del 11 de julio en Cuba, las cuales han generado una situación de agudización de la represión a la disidencia en el país y graves afectaciones a los derechos humanos. La CIDH reiteró su interés de realizar su primera visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en la isla. Por otra parte, la CIDH advierte que a la luz de la información recabada en el 2021 no observa una mejoría en aspectos estructurales, así como las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Congreso del Partido Popular Europeo ha rechazado las limitaciones a la libertad de expresión y prensa en regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Al finalizar su congreso en la ciudad de Rotterdam, los conservadores europeos aprobaron una resolución de urgencia que exige la firme protección de la libertad de expresión en todas sus formas y pide fortalecer la democracia en América Latina ante la grave ola totalitaria y populista que se cierne sobre el continente. Sobre la situación de la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua, el Partido Popular Europeo criticó la intervención de los gobiernos en el libre funcionamiento de los medios de comunicación, incluyendo su cierre, censura, falta de transparencia institucional, discursos de odio y desinformación. Señala directamente a La Habana, Caracas y Managua, donde se producen bloqueos temporales o indeterminados por parte de proveedores de Internet a sitios web donde operan los medios. La resolución menciona como ejemplos la interrupción de Internet en Cuba para impedir las manifestaciones del 11 de julio y el 15 de noviembre de 2021, la ley de agentes extranjeros y el allanamiento al diario El Confidencial en Nicaragua tras las protestas de 2018 o los casos contra medios venezolanos como Radio Caracas Televisión y el diario El Nacional, cuyas ediciones digitales están completamente bloqueadas en ese país. Según el Partido Popular Europeo, tales acciones van en detrimento de la democracia en América Latina. La familia europea de partidos de centro-derecha eligió en Rotterdam al alemán Manfred Weber como nuevo presidente y al español Esteban González Pons como uno de sus 10 vicepresidentes, que además asume la responsabilidad de las relaciones con América Latina y Estados Unidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Álvaro Piaggio, asesor de política institucional de la organización internacional Human Rights Foundation, dijo que fue el arte contestatario de Lo Sorbo y de Alcántara la fuente de inspiración del 11 de julio. Carmen María Rodríguez nos trae esta información desde Nueva York.
La organización Human Rights Foundation le da seguimiento a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo Castillo luego de su juicio. Álvaro Piaggio es asesor de política institucional de la entidad que vela desde Nueva York por los derechos humanos a través del mundo. Álvaro Piaggio dijo que el juicio de ambos cubanos sirve para reflejar la naturaleza del régimen de La Habana.
El régimen cubano es una dictadura totalitaria, no existe el Estado de Derecho, no se respeta los derechos humanos. Entonces es de esperarse que cualquier proceso de este tipo, ¿no?, especialmente contra personas que son críticas al régimen, va a ser nada más que un show. Es utilizado como una herramienta para legitimizar la represión y para mandar un mensaje a toda la sociedad civil cubana de que tienen que hacer exactamente lo que dice el régimen, tienen que actuar como pide el Partido Comunista Cubano.
A nombre de Human Rights Foundation, Álvaro Piaggio dijo que no obstante lo que diga el régimen cubano sobre el arte contestatario, este es el mismo que ha inspirado a la juventud y a los cubanos a manifestarse tal como se mostró el pasado 11 de julio.
Quieren hacerlo, quieren dar un ejemplo con la represión que le han hecho a Manuel y a Michael, porque el arte de ellos y de tantos otros artistas en Cuba en los últimos años han inspirado a millones de jóvenes dentro de la isla a salir a la calle, a exigir sus derechos, como lo vimos el 11 de julio, y eso es lo que más tiene mi honra. Entonces, lo que están haciendo ahora es simplemente, esto es parte de la campaña para reprimir lo que pasó el 11 de julio y para tratar de intimidar a la sociedad cubana en general.
Álvaro Piaggio dijo que Human Rights Foundation seguirá de cerca lo que acontezca con Michael Osorbo Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara. Desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Y el preso político Félix Navarro se encuentra recibiendo tratamiento con antibióticos y fue trasladado recientemente de destacamento en la prisión de Ahuica en Matanzas. La activista Ana Zamora dijo a Radio Martí que un reo ofreció la información a la familia de Navarro.
Ayer, gracias a Dios, tuve noticias de Celi. Un preso político llamó a su esposa, ella enseguida me comunicó que Celi lo habían cambiado para el de la prisión 8, estaba en el cubículo frente a él, que lo había visto. A Celi le están poniendo antibiótico en vena por los nacidos, los granos infectados que tiene, que hace tiempo que lo estamos dando a conocer, que Celi es diabético, no se ha recuperado de las lesiones de la COVID y en su cuerpo presenta granos infectados, producto de toda la infección, de todas las picadas de la chincha, o brotes de chincha que hay en todas las prisiones. Y Celi en este momento se encuentra con antibiótico en vena para estas infecciones que tiene. Ya Celi pasó a un régimen de sancionado, donde tendrá visitas cada 45 días. Su próxima visita ahora es el 7 de junio. Celi se encuentra en la misma prisión de Ahuica, en un destacamento ya para sancionados.
12:18 en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar en compañía con el informativo del mediodía. Damos una mirada a algunas noticias de Ucrania.
Al cumplirse 100 días del inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró en un video difundido este viernes en la plataforma Instagram que su país logrará la victoria frente a Rusia.
El líder de la facción está aquí. El jefe de la administración presidencial está aquí. El primer ministro ucraniano, Kimal, está aquí. Podolyak está aquí. El presidente está aquí. Nuestro equipo es mucho más grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí. Y lo más importante, el pueblo. Los representantes del Estado están aquí, defendiendo a Ucrania desde hace ya 100 días. La victoria será nuestra. Gloria a Ucrania.
Naciones Unidas dijo hoy sobre la invasión rusa a Ucrania, que este ha sido un periodo de sufrimiento y destrucción a escala masiva que ha dejado a un tercio de la población ucraniana dependiente de la ayuda humanitaria.
El coordinador de la ONU para Ucrania, Amin Awad, afirmó en una rueda de prensa en Kiev que esta guerra no tendrá ganador y en cambio se ha perdido mucho en vida, hogares, trabajos y prosperidad.
Las necesidades de millones de ucranianos podrían aumentar si la guerra se prolonga hasta el invierno, ya que serían muy vulnerables a causa de la destrucción de plantas energéticas y depósitos de combustible, declaró el funcionario.
Awad también advirtió sobre el impacto externo de la guerra y dijo que 1.700 millones de personas en el mundo podrían verse afectadas por la escasez de cereales, dado que Ucrania y Rusia figuran entre los principales exportadores de alimentos.
minutos, noticias de Estados Unidos.
Así es, y es que algunas reacciones se conocen luego del discurso del presidente Joe Biden, donde propuso severas medidas para atacar los asaltos con armas de alto calibre, que se han convertido en la primera causa de muertes de niños en los Estados Unidos en los últimos 20 años, por encima de los accidentes automovilísticos o por enfermedades, informa Héctor Contreras desde Washington.
En un intento de cambiar la realidad que vive el país, donde se ha registrado 233 tiroteos masivos en lo que va del año, el presidente Joe Biden imploró al Congreso estadounidense tomar medidas que ayuden a mitigar la situación y, entre otras acciones, propuso el aumento de la edad mínima para comprar armas o prohibir la venta de este tipo de artefactos a personas con problemas de salud mental. Las reacciones por parte de miembros de la esfera política estadounidense no se han hecho esperar y el senador republicano por Texas, John Cornyn, aseguró a través de su cuenta de Twitter y mencionamos: "No estoy hablando de restringir los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley bajo la segunda enmienda", y agregó: "Estoy hablando de identificar a las personas con problemas de salud mental y criminales que son una amenaza para ellos mismos y para los demás". Por otra parte, el también senador republicano Lindsey Graham destacó en su cuenta de Twitter y citamos: "Estoy listo para votar sobre las propuestas mencionadas por el presidente Biden y animo al presidente demócrata a presentarlas para votación y también estoy listo para trabajar al otro lado del pasillo para encontrar puntos en común, algo que estuvo ausente en el discurso del presidente Biden a la nación". La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, destacó recientemente el compromiso de la actual administración de aprobar leyes que velen por la seguridad de los ciudadanos e hizo alusión a la falta de acción de algunos sectores cuando dijo: "No más excusas, los pensamientos y las oraciones son importantes, pero no son suficientes". Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños en el país durante las últimas dos décadas. Incluso excede la cifra de policías y militares muertos en servicio activo combinado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:23 minutos en Noticias de América Latina. El gobierno sandinista se apropió de la señal del canal católico de Nicaragua, convirtiéndolo en un vehículo de propaganda oficialista. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El canal católico de Nicaragua se encuentra en manos de la administración del presidente Daniel Ortega, luego de que tomara posesión de la señal por cable del canal, hasta entonces perteneciente a la Conferencia Episcopal del país, y que ahora se ha convertido en un nuevo vehículo de propaganda oficialista. El nuevo canal transmite programas de corta duración con contenido favorable a la imagen del gobierno nicaragüense, mientras los líderes de la Iglesia Católica han pedido a la población seguir la señal por internet de su programa habitual y rezar por Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, tiene presente en sus plegarias la crisis que atraviesa la nación.
Recemos por Nicaragua y por este momento de salvación que vivimos juntos, las 1000 Ave Marías. A partir de las 7 de la mañana estaré rezando con ustedes estas 1000 Ave Marías.
El nuevo canal televisivo Nicarao TV salió al aire a modo de prueba el pasado 27 de mayo para difundir contenido propagandístico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la socióloga Elvira Cuadra recalcó que la posición de la iglesia ante la crisis social que vive el país no agrada a la administración Ortega, motivando el golpe contra los medios de comunicación de la iglesia.
En buena medida tiene que ver con, como digo, el papel que ha seguido la iglesia, particularmente durante esta crisis desde 2018 para acá.
Con la creación de esta televisora, el Estado sumaría 8 canales de televisión abierta que incluyen Canal 2, 4, 6, 8, 13, 15. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador salió este viernes en defensa del ex guerrillero y actual candidato Gustavo Petro, denunciando que había una guerra sucia en su contra. Las declaraciones provocaron el malestar inmediato de Bogotá.
Según López Obrador, Petro está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde, porque todos los conservadores y sin ética se están uniendo en su contra con los mismos argumentos que, según el mexicano, utilizaron contra él, que es un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, y que Colombia va a ser como Venezuela. Espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, expresó el mexicano durante su conferencia matutina.
La reacción a las palabras de López Obrador fue casi inmediata. La Cancillería de Colombia, en su cuenta oficial de Twitter, manifestó su inconformidad por unas declaraciones que consideró una injerencia en sus asuntos internos. Tanto los que apoyan a un candidato como al otro merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. ...12:26, el segmento deportivo. A continuación con Pepe Lacayo.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La Liga Europea de Naciones de la UEFA en fútbol nos tiene dos partidazos espectaculares hoy sábado, todo comenzando a las 12 del día, hora de Cuba. En este momento, Hungría contra Inglaterra. Damas y caballeros, tremendo encuentro. Y luego a las 2:45 de la tarde, Italia versus Alemania. Otro partidazo para su consideración, así que dos de los mejores encuentros que han habido hasta ahora en la Liga Europea de Naciones. Y mañana tenemos el partido clasificatorio al Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 en Gales, en Cardiff, entre la selección ucraniana y el país de Gales. El que gane ese partido mañana clasifica directamente al Mundial. Y también en la Liga Europea de Naciones, España de visita en Praga contra la República Checa, Portugal recibe a Suiza, Suecia recibe a Noruega, y hay más, damas y caballeros, mañana por la noche en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, Cuba en casa contra Barbados y Martinique en San José contra Costa Rica. El partido de Cuba contra Barbados va a ser a las 4 de la tarde. Muy bien, recuerden que no hay baloncesto de la NBA. El segundo partido de la final entre los Celtas de Boston y los Guerreros de Golden State se va a jugar en San Francisco a las 8 de la noche el domingo, así que hay que esperar hasta el domingo por la noche para que continúe el segundo encuentro de la final del baloncesto profesional de la NBA. Hoy sábado, en el béisbol de las Grandes Ligas, doble cartelera entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago, comenzando a la 1:20. A esa misma hora, los Tigres del Detroit contra los Yankees de Nueva York. Severino estará en el montículo para los Bombarderos del Bronx. Luego, a las 3 de la tarde, los Mellizos de Minnesota frente a los Azulejos de Toronto en Canadá. El boricua José Berríos va a ser el lanzador. 3 victorias, 2 derrotas, efectividad de casi 6. Los Guardianes de Cleveland en Baltimore a las 4. A esa misma hora, los Diamondbacks de Arizona en Pittsburgh contra los Piratas. Los Marineros de Seattle versus Texas Rangers. González será el abridor para el equipo de Seattle. Los Medias Rojas de Boston versus Atléticos de Oakland a las 4:07. Piveta va a ser el abridor para el equipo de los Medias Rojas. Blackburn va por los Atléticos. Blackburn, a propósito, 5 victorias, 1 derrota, efectividad de solamente 2.15. A las 4 p.m., los Astros de Houston contra los Reales de Kansas City. García va a ser el lanzador para los Astros. 3 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.14. Los Nacionales de Washington contra los Rojos en Cincinnati a las 4:10. A esa misma hora, los Medias Blancas de Chicago contra los Tampa Bay Rays. Y podríamos ver a un total de 4 o 5 cubanos en este partido entre los Medias Blancas y Tampa Bay. Rasmussen va a ser el abridor para el Tampa. También a las 4, los Gigantes aquí mismo en la capital del Sol contra los Marlins. López, el venezolano, 4 victorias, 2 derrotas, 1.83 de efectividad. Va a ser el abridor para el equipo de los Marlins, el venezolano. A las 4:10, los Padres contra los Cerveceros en Milwaukee. Los Angelinos contra Filadelfia a las 7:15. Lorenzen con 5 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.19 en el montículo para el equipo de Los Angelinos. Los campeones mundiales Bravos de Atlanta contra Colorado a las 9:10. Y por último, a las 10 de la noche, el último partido de la jornada, los Mets de Nueva York de visita en Los Ángeles contra los Dodgers. Walker Buehler va a ser el abridor para el equipo angelino. 6 victorias, 1 derrota, efectividad 3.22. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Llegamos a las 12 del mediodía con 30 minutos en los estudios de Radio Martí. Iniciamos la segunda media hora de esta edición informativa, comenzando siempre con noticias de Cuba.
Así es, y pasamos, y es que al menos 3 muertos, 1 desaparecido y miles de evacuados han dejado las fuertes lluvias que azotaban desde el viernes el occidente y centro de Cuba, según los datos preliminares ofrecidos este sábado por las autoridades.
En Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, una persona murió al caer en un río crecido y otra está desaparecida, mientras que 4.480 han sido evacuadas y 11 zonas permanecen incomunicadas, informó la presidencia en Twitter.
El acumulado promedio es de 57,5 milímetros de agua y las más altas lluvias ocurrieron en la Isla de la Juventud, donde la acumulación fue de 203 milímetros, Pinar del Río 174 milímetros y Matanzas con 125.
Las fuertes lluvias afectaron también a La Habana, donde se han reportado 111 derrumbes, 60 de ellos parciales y 2 totales, que afectó a 9 familias integradas por unas 20 personas.
También se han protegido a 552 personas en alrededor de 80 centros de evacuación y otras 3.970 se autoevacuaron en casas de familiares o amigos, según datos oficiales.
El gobierno de La Habana dijo en su informe que se han registrado inundaciones en 23 localidades de la capital, así como se han producido afectaciones al servicio eléctrico en 24 circuitos.
En la provincia de Pinar del Río se reportaron precipitaciones e inundaciones en poblados donde esto es inusual. Las autoridades locales de esa provincia mencionaron que 11 zonas habían quedado incomunicadas, como es el caso de La Coloma.
Reportes desde la estación de Afaro, ubicada en la comunidad de La Guira, en Pinar del Río, se conoció que a las 7 y 28 de esta mañana se mantenía el río Cuyaguateje a 7.17 metros por encima de su cauce habitual. El río dejó incomunicadas zonas de San Carlos en Minas de Matambre.
En la provincia de Artemisa, una tormenta local severa en el municipio de Candelaria afectó a 22 viviendas.
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba aconsejó a la ciudadanía no transitar por zonas inundadas, ni cruzar ríos ni arroyos crecidos y alejarse de lugares con peligro de deslizamiento del terreno.
Las precipitaciones están asociadas con una potencial tormenta tropical formada con los remanentes del huracán Ágata, que dejó varios muertos y cuantiosos daños materiales en México.
Y ahora algunas reacciones desde Cuba.
Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Pinar del Río, habló con Radio Martí y explicó que las cosechas se verán afectadas por las inundaciones.
Han sido difíciles todas estas jornadas de lluvia aquí en Pinar del Río. Han habido varias inundaciones, algo parecido al ciclón Alberto hace varios años atrás. Las calles, en realidad, muchas de las calles, los drenajes, estaban en mal estado. Esto dio pie a que hubieran inundaciones en las ciudades, dentro de las ciudades. Y por otro lado, los cauces de los ríos se desbordaron. Entonces quedó incomunicado lo que fue el municipio Guane, que todavía está incomunicado, Guane. La Coloma, parece que la penetración de los ríos y el mar, o la creciente de los ríos, quedó también dividida de lo que es la parte de Pinar del Río. Quedó inundado todo lo que es la parte de La Coloma. Sabe que ahí está todo lo que es el complejo de La Langosta, La Coloma. también por lo que es San Juan y Martínez, que históricamente siempre el río de San Juan y Martínez se ha inundado, esta vez fue devastador las crecientes, todas las vegas de tabaco, todo lo que está relacionado con el pueblo quedó también aislado, dividido. Y así sucesivamente, dentro de la misma ciudad de Pinar del Río, también hubieron lugares donde hubieron grandes inundaciones, incluso hubo un desaparecido, un joven, un niño, no tengo todavía el dato, que está desaparecido. Y así sucesivamente en diferentes lugares de la provincia de Pinar. Bueno, puede imaginarse que ya la situación de la cosecha tabacalera en Pinar del Río era algo bien difícil para los campesinos por toda una serie de carencias. Ahora con esta cantidad de agua, el tabaco que estaba en las casas de tabaco en proceso de zafado, pues está en cura y está en proceso de zafado, ya ese tabaco prácticamente se ha podrido la mayor cantidad. Y el que está en el campo, ahora con la salida del sol, como le decimos nosotros los guajiros, se emborracha, también se pierde. Entonces van a ser devastadoras las pérdidas también en la cosecha de tabaco e incluso en algunas otras tipos de tubérculos que pudieran estar sembrados, como la yuca, como el boniato, todas estas que estaban en parte baja, se pierden también. Va a ser catastrófico para Pinar del Río, incluso para el país, después de tanta hambruna que tenemos, todo esto que ha venido ocurriendo, porque la lluvia prácticamente es buena, pero cuando es en gran medida también hace daño.
Amigos, y acabamos de escuchar a Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Pinar del Río.
Es el relato de esa entrevista. También conversamos hace poco con el periodista independiente Joe Suárez, quien nos explicó cómo se encuentran los ríos en La Habana después de las fuertes lluvias registradas.
Bueno, hoy, ahora mismo, por ejemplo, está tratando de salir el sol aquí en el litoral norte de La Habana. Hay unas nubes amenazando todavía, pero no se esperan lluvias tan intensas como las de ayer. El río Tibú, que es el río más caudaloso del oeste de La Habana, estuvo ayer a punto de desbordarse, pero finalmente no ocurrió. Estuvo muy cerca, o sea, estuvo chocando casi con la parte inferior de los puentes, del puente de Quinta Avenida, que es el más importante que lo cruza. El río Almendares también ayer hubo un desborde que afectó el barrio conocido como El Fanguito, donde viven más de 1,000 personas. De hecho, las autoridades del régimen se personaron allí y las imágenes que transmitían, por las declaraciones que dieron, se podía inferir que el derrumbe de un puente en La Polar, el puente de La Polar, generó una especie de efecto dique que hizo que el río desbordara hacia este barrio el cual te comentaba. Y el otro tema fundamental acá es el tema del pésimo estado del fondo habitacional en Cuba. De acuerdo con cifras oficiales de 2020, cerca de un 40% del fondo habitacional cubano está en estado malo o regular. Te imaginarás que esto significa que ahora cuando sale el sol, los derrumbes pueden multiplicarse aún más, más allá de las cifras ya escalofriantes que han dado los medios oficiales.
Del mediodía con 38 minutos. Están escuchando el informativo del mediodía de Radio Martí, edición de los sábados. En otras noticias de Cuba, el país acumuló 6 feminicidios vicarios en 3 años, según el observatorio independiente A las Tensas. Yolanda Huerga tiene este informe.
Organizaciones feministas alertaron este jueves sobre la ocurrencia en Cuba de los feminicidios vicarios, la expresión más extrema de la violencia vicaria, también llamada violencia por sustitución, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, en especial de sus hijos.
Hay 2 subtipos, uno de ellos es el que se produce en el ámbito de la pareja o la expareja, y ahí se incluyen los hijos y las hijas menores, pero también otros menores y mujeres mayores de edad que sean allegadas como sobrinos, amigas, hermanas.
Explicó Yanelis Núñez, especialista en temas de violencia de género.
Y el otro subtipo es el que sucede fuera de ese ámbito, que son los asesinatos de menores o de mujeres con intención de hacer daño igual a otra mujer.
Desde su creación a finales de 2019, A Las Tenzas ha documentado 6 feminicidios vicarios en la isla. El más reciente ocurrió el 24 de marzo en Jobabo, Las Tunas. Eriday Soto Martínez y su hijo de 5 meses fueron asesinados por la expareja de la joven.
Las cifras representan siempre un subregistro porque el gobierno cubano tiene todas estas leyes que reprimen la libertad de expresión y la denuncia ciudadana. Muchas familias o comunidades que pueden observar estos episodios de violencia no lo denuncian públicamente. Para abordar el tema del feminicidio vicario, tanto en la prensa oficial como en los centros para este tipo de problemática social, tampoco es algo que nosotros esperemos muy pronto, ¿no?
A Las Tenzas recalcó que hay que seguir insistiendo y sistematizando las investigaciones para lograr la meta principal, que es destacar el problema y que se puedan tomar las decisiones a nivel público y a nivel nacional que necesita el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la policía política mantuvo detenido por unas horas este jueves a Wilber Aguilar, el padre del manifestante del 11 de julio en el barrio habanero La Guinera, Walnier Aguilar Rivera.
Yo hice una directa de la detención de mi hijo, que mi hijo es manifestante del 11 de julio, un muchacho de 21 años y estaba sancionado con 23 años. Y todo el proceso sigue en mañana. Y parece que le molestó al gobierno de Cuba y me citaron, me llegaron para la policía, para la seguridad del Estado. Me hice la más directa que tenía que esperar el proceso, un proceso ya que lleva casi 9 meses. Lo único que hicieron ellos fue manifestarse y pedir libertad. La agresión lo pusieron ellos, los golpes lo pusieron ellos, los muertos que fueron aquí en la Guinera lo pusieron ellos, todo lo pusieron ellos, los manifestantes. No hicieron nada, son su hoy pedir libertad, que es lo que tiene el pueblo Cuba, está falta de libertad. No tienen palabras, no tienen razón, no tienen motivo para decirme nada. He ido a todos los lugares, al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo, al Tribunal Provincial, a Fiscalía Nacional, a Fiscalía de la República, a todos los lugares he ido, y lo que he recibido ha sido un papel, espera en la casa y le mandan un papel. Y entonces, ¿qué me van a decir a mí? A mí no me pueden decir nada.
Y 3 días después del juicio contra 2 destacados artistas opositores en Cuba, surgen nuevas reacciones, como farsa, circo y parte de una campaña más amplia del régimen cubano para perseguir artistas, intelectuales y defensores de los derechos humanos. Han sido calificados los juicios celebrados en Cuba contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Karen Caballero con los detalles.
El proceso judicial que el martes quedó concluido para sentencia contra los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo ha desatado un fuerte repudio internacional. La organización internacional no gubernamental Civil Rights Defenders condenó el juicio arbitrario contra los líderes del movimiento San Isidro, recordando que a la vista, que se realizó entre el lunes y martes pasados en el Tribunal Municipal de Marianao en La Habana, no tuvieron acceso ni representantes de embajadas europeas ni ONG. Ni medios de comunicación. Esto pese a que representantes de las embajadas de Alemania, Suecia, República Checa, Holanda, Noruega y Reino Unido intentaron acceder a la sala donde se realizaba la vista oral, pero las autoridades les prohibieron el paso. Entre tanto, la organización Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, también criticó los juicios contra los activistas cubanos y aseguró que estos procesos son infundados y parte de una campaña más amplia del régimen cubano para perseguir a artistas, intelectuales y defensores de los derechos humanos relacionados con las históricas protestas del 11 de julio contra la dictadura que asolaron la isla el año pasado. La Fiscalía del Régimen pide 7 años de cárcel para Otero Alcántara y 10 años para El Osorbo, a quienes acusan, entre otros, de presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. A los juicios solo pudieron asistir unos pocos familiares, algunos de los cuales relataron, y citamos, que las autoridades de la dictadura estaban inventando cosas. La jueza no dejó hablar a Michael. Nada más escuchaban lo que les interesaba a ellos, los testigos que ellos llevaron. Y cuando fueron a defender al abogado, tampoco lo dejaron hablar. Michael Castillo fue encarcelado el 18 de mayo de 2021 y Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra preso desde el 11 de julio de ese mismo año. Entre tanto, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha dicho que los juicios eran un circo y Human Rights Watch afirmó que el proceso es una gran farsa. Por su parte, Estados Unidos, a través de su embajada en La Habana, denunció que a los artistas se les persigue por su arte y sus opiniones y que, para sorpresa de nadie, el juicio no fue libre ni justo. El régimen utilizó cargos inventados, concluyó. También recordó que en los 2 días de juicio, varios activistas y periodistas estuvieron sitiados por la seguridad del Estado para evitar que asistieran al tribunal de Marianao. Estados Unidos reiteró su exigencia de la liberación no solo de ambos artistas, sino de todos los presos políticos en Cuba. Karen Caballero, Radio Televisión, Martín.
En Miami, la congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, junto con su homólogo de Illinois, Mike Bost, rindieron un homenaje a los veteranos de la Brigada 2506. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de la congresista de origen cubano y de Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506.
La representante María Elvira Salazar y Mike Bowles, republicano de más alto rango en el Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara, visitaron el Museo de Bahía de Cochinos, en Miami, y participaron en una mesa redonda cerrada a la prensa.
Los veteranos de Bahía de Cochinos son la referencia moral de este exilio, porque el que estuvo dispuesto a los 18 años a enfrentarse con las fuerzas castristas para defender la isla y con la esperanza de que no cayera en el comunismo, hay que reconocerlo en todo momento, y por eso aprovecho la visita del congresista Bowles para entonces darle esta mención congresional a los veteranos de Bahía de Cochinos.
Ambos congresistas entregaron un reconocimiento al recién nombrado presidente de la brigada, Rafael Montalvo, que hicieron extensiva la nutrida representación presente en el acto.
Muy honrado, o sea, que el Congreso americano honre a la brigada es una cosa importantísima, y yo creo que no solamente honra a la brigada, sino honra a todos los cubanos.
La también periodista y expresentadora cubano-americana María Elvira Salazar se pronunció por la decisión de la administración Biden, que revocó este miércoles una serie de restricciones a los vuelos a Cuba impuestas durante la administración Trump, incluido el fin de una prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos cubanos que no sea La Habana.
No es solamente que si los vuelos, que si la remesa, no, se trata de darle oxígeno a un gobierno nefasto. No son los vuelos, es el gran paquete donde desgraciadamente se ve la voluntad política por parte de la administración del presidente Biden de querer darle oxígeno a una gente que lo que tiene es una bota arriba del cuello del pueblo.
Los congresistas también realizaron una visita Centro Médico para Veteranos Bruce Carter, al que se les unió el legislador de la Florida, Carlos Jiménez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el escritor cubano Alberto Müller presentó en la Feria del Libro de Madrid sus volúmenes Pobre Cuba y por qué Fidel abandonó al Che. Desde la capital española informa Michelle Suárez.
En el libro Pobre Cuba, Müller narra las memorias de su niñez y juventud, el triunfo de la revolución, los horrores de la prisión política, el estalinismo en Cuba y su posterior exilio.
Yo traje a la Feria del Libro mis memorias, Pobre Cuba, que es un libro un poco de mi historia, ¿no? Que la comparto. Libro duro porque tiene las torturas que padecí, tiene el sufrimiento de las mujeres en presidio.
Müller dijo a Radio Televisión Martí que vendió su primer ejemplar en la Feria de Madrid a una pareja de jóvenes españoles que viajaron recientemente a Cuba y regresaron decepcionados. Además, presentó el ensayo ¿Por qué Fidel abandonó al Che?
Es un ensayo que para mí es muy importante demostrar cómo Fidel Castro, la traición al Che Guevara, la organiza Fidel Castro. O sea, el hecho de escoger a Bolivia como lugar de guerrilla fue el primer eslabón del abandono, como digo yo en el libro, ¿no?
La Feria del Libro de Madrid continúa sus actividades en el Parque del Retiro hasta el 12 de junio. La edición 81 fue inaugurada por la reina Leticia y cuenta con más de 400 editoriales y entidades participantes. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos respondió a un desembarco de migrantes en Sugarloaf Key, en los Cayos de la Florida, donde 12 migrantes procedentes de Cuba fueron puestos bajo su custodia.
La información fue dada a conocer en la cuenta de Twitter de Walter S. Lozar, jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, quien agregó que la investigación sigue en curso.
Estamos a las 12:48 en los estudios de Radio Martí. Seguimos brindándoles las informaciones más importantes, más relevantes de las últimas horas del mundo entero.
En Colombia, un millonario septuagenario, sin pelos en la lengua, sin partido ni ideología, que usa TikTok como tribuna e irradia alegría a un electorado en crisis, se perfila según las encuestas como favorito para ganar el balotaje presidencial, informa la AFP.
Rodolfo Hernández irrumpió desde TikTok en la campaña presidencial de Colombia. Sin partido ni ideología, este independiente de 77 años será el inesperado rival del senador y exguerrillero Gustavo Petro en el balotaje del 19 de junio. Exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Hernández es un boom en las redes sociales, donde se muestra divertido y desenfadado.
No tiene discursos estructurados, no sabe desarrollar largas ideas y propuestas, no tiene la capacidad, o por lo menos no le hemos visto cómo puede sostener una propuesta y defenderla, pero baila, y eso parece que a la gente le está gustando.
Hernández y Petro sacaron de la carrera a las fuerzas tradicionales. Encarnan el cambio y el castigo a las élites que históricamente han gobernado a Colombia. Analistas ven en Hernández una combinación de estilos, entre populista y antisistema. Le atribuyen posibilidades reales de ganar la presidencia, ante el potencial apoyo que reciba del voto antipetro, que teme un gobierno de izquierda.
Rodolfo Hernández ha venido surgiendo como un fenómeno político, pero que viene referenciado gracias a procesos anteriores como el de Bolsonaro aquí en Latinoamérica, como el de Boris Johnson en el Reino Unido y obviamente el de Donald Trump en Estados Unidos.
Hernández rara vez sube a la tarima, se pasea por las calles y mercados conversando con la gente, mientras esquiva los debates y las vallas publicitarias. Logró arrebatarle el centro de atención a Petro, y ahora todas las miradas están puestas en su próxima jugada.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron el mes pasado al nivel más bajo desde octubre de 2020, ya que las reparaciones en el principal puerto petrolero del país se sumaron a los retrasos en el envío de cargamentos, según mostraron documentos de la estatal PDVSA y datos de seguimiento de embarcaciones.
Las exportaciones del país, sancionado por Estados Unidos, se estaban recuperando este año luego de un pacto con Irán que ha proporcionado un suministro estable de diluyentes necesarios para producir grados exportables y crudos más livianos para fabricar productos refinados.
Dos de los cuatro mejoradores de PDVSA que convierten su crudo extra pesado en grados exportables también cerraron temporalmente debido a interrupciones desde abril, según muestran los documentos.
La mayoría de los cargamentos se dirigieron a Asia, mientras que los aliados del gobierno de Nicolás Maduro, incluidos Cuba e Irán, también recibieron crudo y combustible venezolano.
Y pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no fue invitado a participar en la Cumbre de las Américas, analistas coinciden en que, indudablemente, la situación de Venezuela sí estará presente en las conversaciones. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A pesar de la posición de gobiernos como los de Argentina y México que exigieron la presencia de todos los países de la región, Venezuela continúa sin formar parte de la lista de invitados a la novena Cumbre de las Américas. El mandatario Nicolás Maduro cuestionó lo que calificó como exclusión totalmente injustificada y discriminatoria de la administración del presidente Joe Biden y advirtió que de una u otra forma tendrán presencia en el evento.
Nuestra voz estará presente en la Cumbre de Los Ángeles, diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Allí estaremos con nuestra verdad.
Nosotros tenemos nuestro truco. No voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos.
En ese sentido, internacionalistas como Giovanna de Michele consideran que aunque no haya representación, el tema Venezuela será uno de los puntos de discusión.
Y va a reafirmar la polarización que ya existe en el continente con relación al proceso de la revolución bolivariana que se vive en nuestro país.
La internacionalista estima que no hay mayores expectativas respecto a una oposición o acción concreta sobre la situación venezolana y cree que la presión ejercida fundamentalmente por México podría generar un evento menguado que podría ser considerado un fracaso.
La Cumbre de las Américas es un acto estrictamente político. Allí no se toman decisiones realmente trascendentales. Es un foro para ver y dejarse ver, para hablar y para escuchar. Es un foro para fijar posiciones sobre ciertos temas políticos y ciertos temas relevantes del continente, pero no es un asunto realmente determinante.
En tanto, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, espera que en la cumbre se pueda trazar una estrategia que permita resaltar los valores fundamentales de la integración hemisférica, como la Carta Democrática Interamericana, y cuestiona la posición de países que van en contra de esa línea.
¿Por qué tanto afán a ir a un club que quiere cumplir con los principios de la Organización de Estados Americanos, cuando tú lo que quieres es destruir a la OEA, destruir el sistema interamericano? Ellos lo que quieren es una visión al estilo ALBA.
Hasta el momento, fuentes cercanas a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, no han confirmado a La Voz de América si está invitado a participar en la cita de Los Ángeles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Bolivia decidió mantenerse al margen de la Cumbre de las Américas en respaldo a los países que hasta ahora no fueron invitados y los que mantiene estrechas relaciones. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Con una fuerte crítica a la Casa Blanca, el presidente boliviano Luis Arce justificó su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, a pesar de haber sido invitado. El mandatario más bien participó la pasada semana de la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA TSP en La Habana, Cuba. Y en esa oportunidad se refirió a lo que considera como una política hostil.
La decisión arbitraria de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela del cónclave americano bajo la excusa de que sus gobiernos no respetan la Carta Democrática de las Américas, lo único que ha conseguido es debilitar la institucionalidad del mencionado foro regional. No existe una voluntad real en las autoridades de dicho país para cambiar su política hostil hacia los gobiernos que dignamente no se subordinan a sus intereses.
Esta decisión, según dijo a La Voz de América el politólogo Rolando Tellería, no fue sorpresiva, porque es parte de la línea que maneja el gobierno del oficialista Movimiento al Socialismo, pero que podría resultar perjudicial para el país en su política internacional.
Bolivia no puede mantener ideologizada su política exterior. Que más bien Bolivia debe adoptar en este momento una actitud pragmática. Bolivia debe despertar y asumir una postura diplomática en función de los intereses nacionales, y creo que eso no lo está tomando muy en cuenta el presidente Luis Arce Catacora, y más adelante la historia lo va a juzgar, y lo va a juzgar de manera absolutamente negativa.
Desde la oposición, la abogada internacionalista y diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, enfatizó en el lado equivocado de la historia.
Es totalmente vergonzoso y deplorable que el MAS, una vez más, poniéndonos del lado de los arbitrarios y del lado de los dictadores en lugar de buscar la integridad con el resto de los países de la región.
Las previas de la cumbre han estado marcadas por el denominado boicot, liderado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y su insistencia para que se incluya a Venezuela, Nicaragua y Cuba en esta cita internacional en Los Ángeles. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Estados Unidos es el objetivo de miles de ciberataques diarios, muchos de ellos con origen en Rusia, y los temores de que se extiendan crecen a medida que aumentan las tensiones entre Washington y Moscú. Yoconda Tapia nos pone al tanto de la situación.
Las rápidas y coordinadas sanciones occidentales impuestas a Moscú por su ataque no provocado a Ucrania dejaron el sistema financiero ruso en la ruina. Enojado con Washington por encabezar la respuesta unificada y suministrar armas a los ucranianos, el presidente ruso Vladimir Putin, con cierto temor, puede tomar represalias contra los Estados Unidos en el dominio en el que su país se destaca, la guerra cibernética. Expertos como Nicholas Shailan, ex director de software de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al reconocer que el ciber puede ser incluso más aterrador que las armas tradicionales, habla de una complicada situación para estar bien preparado.
Estados Unidos es líder en delitos cibernéticos, por lo que tenemos muy buenas capacidades de ofensas cibernéticas, pero nuestras capacidades de defensa son bastante débiles. Los considero al nivel de jardín de infantes.
Shailan, un exitoso empresario y codificador nacido en Francia, se unió al gobierno de los Estados Unidos en 2016 para ayudar a combatir el delito cibernético a nivel internacional. Desde entonces, se ha sentido decepcionado por la capacidad del gobierno para proteger sus sistemas cibernéticos. La situación en algunas empresas privadas que respaldan la infraestructura crítica de Estados Unidos no es mucho mejor, dice el experto.
Entonces, lo que terminas viendo es que muchas de estas empresas están haciendo que esos sistemas sean accesibles desde Internet porque no tienen suficientes expertos para mantenerlos localmente. Entonces, tienen que enviar a personas de forma remota virtualmente para que vayan y conecten los sistemas. Pero efectivamente abre la puerta a riesgos cibernéticos masivos.
Shailan recuerda el ciberataque de 2021 a Colonial Pipeline y añade que se sabe que hay muchos casos en los que tanto China como Rusia han estado dentro de los sistemas estadounidenses durante meses, si no años. Otros expertos dicen que el impacto de este tipo de ataques cibernéticos, incluso los de carácter general, seguirá estando limitado por la geografía y los sectores de infraestructura afectados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Martí Noticias.
Y ya al cierre repetimos la información del momento. Al menos 3 muertos, 1 desaparecido, miles de evacuados y más de 100 derrumbes han dejado las fuertes lluvias que azotaron el occidente.